COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Don Benito. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues muchas gracias. Nuestros mejores deseos para esta jornada y, sobre todo, si se está levantando, mucho ánimo. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros, que tenemos mucho que contar todavía.
Mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú.
En los próximos minutos conoceremos la previsión del tiempo, hablaremos sobre renta agraria, aceite y vino. Abriremos nuevamente nuestra ventanilla para responder a las consultas que nos han llegado sobre ayudas. Tendremos información sobre consumo y la comparativa de precios en origen y precios en destino. Hablaremos de tierra de sabor, en este caso de tapas de Castilla y León, y la primera parte del comentario de mercados. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Antes de decir repetir las preguntas, vamos a saber algo que hayan dicho los oyentes hasta ahora. Mari Carmen Crespo.
Antonio del Castillo ha sido el más madrugador hoy. Nos cuenta que está viajando desde Zamora hacia Valladolid. Saluda a todos los oyentes y les desea que celebren bien las Candelas, San Blas y las Águedas. Pedro López y José Maruenda nos han hecho preguntas sobre la PAC, que iremos respondiendo. Francisco Caña contesta desde Málaga al concurso. Antonio Ramírez nos cuenta desde Pola de la Viana, en Asturias, que el día ha amanecido con nubes y claros y bastante frío, aunque sin lluvias. Y Juan José Picosi contesta al concurso desde Los Palacios, en Sevilla, donde nos dice que ha amanecido nublado.
Pues recuerdo las dos preguntas. ¿Cuál es el nombre de la ayuda más importante que se establece en el nuevo régimen de la PAC? Y también el nombre del escritor nacido aquí en Don Benito, que acaba de publicar 30 doblones de oro. ¿Y qué es lo que deben hacer para participar en nuestro concurso? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Mamen,
estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en facebook.com con el usuario agropopularcope.
Están en juego, valga la redundancia, dos juegos de camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Una para los que nos llamen por teléfono y otro juego para aquellos que participen a través del correo electrónico y de las redes sociales. Y ampliamos la información que nos facilitaban los compañeros de informativos hace unos minutos. Fernando de Haro, muy buenos días.
Muy buenos días, César, de nuevo. Pues ampliamos esa última hora que daban los servicios informativos de la cadena COPE. Se confirma la muerte de Luis Aragonés. Nuestra compañera Ana Palacios ha hablado con el doctor Gómez de la Clínica Centro, que nos ha confirmado ese fallecimiento a las 6:33 y que nos ha anunciado que en próximas horas se darán a conocer las causas del fallecimiento. Esta es la conversación que nuestra compañera Ana Palacios tenía hace unos minutos con el doctor Gómez de la Clínica Centro.
Fallecido a las 6:15 de la mañana. De momento no se da más información.
No se puede conocer cuáles han sido las causas.
De momento no se da más información.
¿Y podríamos saber a cuándo se va a conocer esa información?
Dependemos de la jefatura del hospital.
Bueno, pues 6:15, no 6:33, y como nos decía el doctor Gómez, la jefatura del hospital decidirá cuándo explica las causas del fallecimiento, César.
Muchas gracias, Fernando. Más información, pues cuando la tengáis, quedan los micrófonos abiertos, por supuesto. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo es...
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, el sábado.
Pues este sábado vendrán a primeras horas aguaceros de moderados a fuertes en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo, con vientos fuertes del oeste y nieve en las cotas de 800 metros hacia arriba. A mediodía los chubascos se extenderán por la meseta superior y llegarán hasta Valencia por el este y hasta Castilla-La Mancha y Andalucía por el sur, con nieve en las sierras de Jaén y de Granada. A últimas horas el tiempo será más estable, con grandes claros en la mitad sur. Las temperaturas serán poco altas en las regiones desde Navarra hasta Huelva, lo que, unido a los vientos racheados, ocasionará una sensación de frío muy acusada. En la mitad sur el ambiente será más templado, en especial en las costas mediterráneas.
Pasamos al domingo.
El domingo solamente quedarán algunos aguaceros en las costas cantábricas, en las de Cataluña y en las sierras pirenaicas. En las demás regiones habrá predominio del sol con ambiente más suave. Las temperaturas continuarán poco altas, excepto en las costas mediterráneas, donde los termómetros templarán acusadamente.
Seguimos.
El lunes. El lunes amanecerá el tiempo soleado, pero durará poco. A primeras horas llegará a las costas occidentales una línea de inestabilidad con fuertes aguaceros y vientos racheados que serán de nieve en las sierras cantábricas y castellanas de más de 700 metros. Al mediodía los aguaceros alcanzarán Extremadura y el oeste de Andalucía por el sur y Navarra, La Rioja y Aragón por el norte. Al atardecer los chubascos serán frecuentes en Galicia y en el Golfo de Cádiz, pero irán remitiendo en las demás regiones, así como amainando la fuerza de los vientos. Las temperaturas seguirán bajas en el cuadrante noroeste, frescas en el centro y La Mancha, y más suaves en el Levante y en la Andalucía oriental.
Martes 4 de febrero.
El martes se recibirán los vientos del oeste en Galicia, con chaparrones frecuentes. También aparecerán aguaceros en las costas de Málaga y Almería. Al mediodía el tiempo será más tranquilo, aunque los vientos seguirán del noroeste. Los termómetros seguirán bajos en la mitad norte y solamente templarán un poco en las costas mediterráneas y andaluzas.
Seguimos miércoles, la segunda parte de la semana, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7.
Empezamos por el día 5, el miércoles 5. Los vientos fuertes del contemporal del oeste serán frecuentes en la mitad norte de la península, con intensos chaparrones en Galicia. Al mediodía, los chaparrones llegarán débiles a las zonas de costa del Cantábrico y al norte de Castilla y León, con aguaceros muy dispersos en la zona centro y en las riberas del Ebro. Habrá más sol en la mitad sur peninsular, con vientos flojos o encalmados. Las temperaturas subirán en todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas, donde el tiempo será más soleado y las temperaturas subirán de modo general. El día 6 se intensificarán los aguaceros en las rías gallegas con vientos del suroeste que soplarán en todo el este peninsular y en el Cantábrico. Al mediodía los chubascos serán moderados o fuertes en Asturias y por la noche llegarán a las riberas del Duero y del Tajo. Las temperaturas serán frescas en la mitad norte y mucho más suaves en el Mediterráneo y en Andalucía. Y ya el viernes, día 7, empezará el tiempo muy revuelto en la mitad oeste de la península, con nieve en los montes de Galicia, de León y de Asturias. El tiempo mejorará algo por la tarde, con chubascos más débiles y dispersos en el centro y en el sur. En el resto se abrirán grandes claros en el cielo. Las temperaturas templarán en la mitad este y en el sur, pero serán bajas en la mitad norte de las dos mesetas.
Baleares.
En las Baleares esperan chaparrones débiles desde el sábado hasta el martes. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre 13 y 15 grados y las mínimas se moverán entre 8 y 10 grados.
Canarias.
Chaparrones intermitentes desde el sábado hasta el viernes. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados. Las mínimas estarán entre 13 y 15 grados.
Ceuta.
Lluvias dispersas del sábado al viernes. Temperaturas máximas de 17 a 14 grados y mínimas entre 11 y 9 grados.
Y Melilla.
Lluvias dispersas del sábado al martes. Temperaturas máximas de 18 a 14 grados y mínimas de 12 a 15 grados.
Que habrá lluvias en una parte de España a lo largo de los próximos días.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá, y lloverá.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir, Lucía Díaz.
Y a comienzos de esta semana se situaba al 75,7% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 1,4% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y el Ministerio anuncia medidas de apoyo a los afectados por inundaciones en 2013.
De este modo pretende apoyar al sector agrario que sufrió daños por las inundaciones que provocaron las lluvias en las cuencas del Ebro, Tajo, Guadiana, Segura y Cantábrico durante el invierno y la primavera, el granizo en el segundo semestre que afectó a El Ejido en Almería y por lluvias torrenciales que cayeron en diciembre en las Islas Canarias. Para ello, el Ministerio creará una línea de ayudas destinadas a paliar los problemas de financiación del sector, mejorando el acceso al crédito de las explotaciones afectadas por estas inundaciones.
Y la crecida del Ebro ha provocado inundaciones en Novillas.
Esta semana se ha producido una crecida del caudal del río Ebro que ha dejado inundadas más de 500 hectáreas a su paso por la localidad zaragozana de Novillas. No obstante, todavía no se han cuantificado los daños. El caudal del río fue aumentando desde el pasado sábado como consecuencia de las intensas lluvias en el Pirineo y en las cuencas altas del Arga, Irati y el Gállego, y la punta de la crecida llegó el lunes. Sin embargo, la situación actual es de normalidad.
Gracias, Lucía. Finalizamos así la previsión del tiempo y las noticias del agua.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado, esto no se activa, pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
Vamos a echar ahora unos cuantos números.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, ¡vamos!
Y vamos con una serie de noticias en las que hay muchos números. Por ejemplo, la renta agraria real en términos constantes por ocupado aumentó el 9,9% en España en 2013, según la última estimación del Ministerio de Agricultura. Más datos.
Este incremento por ocupado se debe a un aumento de la renta agraria global y a una disminución de la mano de obra en el campo, que cayó en un 2,5% hasta los 865.000 activos. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio, el valor de la producción agraria aumentó en 2013 casi un 5%, debido sobre todo a que se incrementó el valor de las producciones vegetales, ya que el de los productos animales se mantuvo prácticamente estable respecto al año anterior. La mejora en el caso de la producción vegetal fue por la subida de las cantidades producidas. Sin embargo, los precios registraron un descenso del 2,4% como consecuencia de la fuerte caída del precio de los cereales, que fue del 25%. Y en lo que respecta a los medios de producción, tuvieron una subida en valor del 1,4% con respecto al año anterior debido a la subida de los precios.
Hablamos ahora de aceite de oliva. Se está recuperando en esta campaña la actividad exportadora que había cedido algo en la anterior debido a la disminución de la producción.
Según los últimos datos de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios, en los tres primeros meses de la presente campaña 2013-2014, las exportaciones crecieron más de un 30% respecto al mismo periodo del anterior. Las ventas en el mercado nacional también están al alza, aunque de forma más moderada, con un aumento del 2%. Juntas, las ventas en los mercados interior y exterior alcanzaron las 360.000 toneladas en esos tres meses. Y en cuanto a la producción, hasta finales del año 2013 se habían obtenido ya más de 700.000 toneladas de aceite de oliva, un volumen superior al registrado en toda la campaña pasada.
Y más cifras. España podría haberse convertido en la campaña 2013-2014 en el primer productor de vino del mundo.
Las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura apuntan a ello, ya que recogen que la producción española de vino y mosto de la presente campaña se habría situado en 50,58 millones de hectolitros. Este volumen supone un incremento del 41,4% respecto a la campaña anterior, que fue especialmente corta. De ese total, más de 30 millones corresponderían a Castilla-La Mancha. Si se compara esta cifra con los últimos datos disponibles para Francia e Italia, que son nuestros grandes competidores a nivel mundial, se confirmaría la previsión de que España se convierte este año en el primer productor mundial de vino. Las últimas estimaciones oficiales en Francia dan cuenta de una producción de algo más de 42 millones de hectolitros en la presente campaña, y para Italia se maneja una cifra de entre 47 y 48, frente a los 50,5, como decimos, que se esperan en España.
Gracias, Eugenia. Y justamente de la uva y del vino va la siguiente canción del grupo Caramancho, grupo de promoción del folclore extremeño. Vamos a escucharlos aquí en las instalaciones de FEBAL en Don Benito. Adelante.
¡Hasta la morena! corazón sale, hay cariño para quererte. En un inventa se suena, que no queremos los dos. Niégalo tu vida mía, que también lo niego yo. Chica que un huevo y ya te quieres casar, ándale y dile a tu padre que te enseñe a trabajar.
Un aplauso para ellos. Nueve y cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, estamos desde Don Benito, estamos con la actualidad agraria y pendiente de las noticias de última hora. Por ejemplo, el fallecimiento de Luis Aragonés. Nos acabamos de poner en contacto con uno de los máximos responsables de la Clínica Centro en Madrid, que ha confirmado el fallecimiento a primera hora de esta mañana, pero nos ha dicho también que hay deseo expreso de la familia de no comentar nada. Seguimos en Agropopular, descanse en paz, por lo tanto, Luis Aragonés. Seguimos en Agropopular, vamos a repasar lo que nos dicen los oyentes. Mari Carmen Crespo.
Felipe Gutiérrez nos escribe un correo electrónico desde Madrid y nos dice que es un día para quedarse en la cama escuchando nuestro programa. Ana Lorenzo nos ha escrito desde Valladolid, nos dice que tiene ganas de vivir nuestro programa en directo, así es que la invitaremos. José Luis García desde Don Benito dice que aunque no ha podido acudir a ver el programa en directo, nos da la bienvenida a su tierra. Juan responde al concurso y nos cuenta que nos escucha desde hace 20 años porque es el único contacto que tiene con el campo, más allá de la frutería, porque él vive en la ciudad. Y Fernando Calleja desde Guadalajara nos cuenta que está lloviznando. Es agricultor de fin de semana, según nos dice, y se va ahora a plantar un cerezo.
Para participar en nuestro concurso, pues pueden hacerlo a través del teléfono gratuito 900 50 6006 o también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de las redes sociales, Mamen.
Estamos en facebook.com, en el usuario agropopularcope y también en Twitter con el usuario @agropopular.
Se ve que hoy lo hemos puesto difícil, las preguntas a las que hay que responder hoy para optar a esas camisetas de Agropopular. La primera de ellas es el nombre de la ayuda más importante que se establece en el nuevo régimen de ayudas de la PAC. Voy a dar una pista dentro de poco. Y la segunda pregunta, ¿cómo se llama el escritor extremeño, autor de 30 doblones de oro? Es su última novela que luego nos presentará. Nació aquí en Don Benito. Volvemos a abrir nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Está aquí con nosotros doña Mercedes Morán, directora general de Política Agraria Común de la Junta de Extremadura, y se incorpora al consultorio don Carlos Cabanas, director general del Ministerio de Agricultura. Don Carlos, muy buenos días. Don Carlos Cabanas, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Ahora sí, puede saludar usted a su colega, doña Mercedes.
Hola, Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, pues antes de que ustedes respondan, yo quiero dejar una idea clara. Primera idea importante a tener en cuenta, y es que cambia el sistema de ayudas de la política agraria común a partir del año 2014, y que al cambiar el sistema de ayudas será prácticamente imposible que los beneficiarios reciban la misma cantidad de dinero que recibían hasta ahora. Podrán recibir más o menos, pero sería una gran casualidad que recibiesen el mismo dinero. Esta es una idea que creo que está pasando desapercibida más de lo que debiera. Y la segunda idea, el elemento fundamental del nuevo esquema de ayuda se llama pago básico o pago de base. Y al pago básico se va a destinar alrededor del 56% del sobre nacional de ayudas directas. Porque del 100% de ese sobre nacional de ayudas directas hay que restar el 30% que se va a dedicar a las medidas agroambientales, algo más del 12% que se va a dedicar a las ayudas acopladas y puede que hasta el 2% que se dedicará a apoyar a los agricultores y ganaderos jóvenes, aunque este último porcentaje todavía no está decidido. Con lo cual, pues quedaría eso, el 56% del sobrenacional destinado al pago de base que sustituye al régimen de pago único por explotación. ¿Lo he contado bien, don Carlos?
Así es, así es.
Bueno, pues vamos ya con las preguntas y las respuestas. Hay muchos oyentes que nos han preguntado cómo se calculan los derechos de pago de base y cuánto dinero van a recibir.
Pues mire, los derechos de pago base se van a calcular a partir de primero se lo vamos a calcular nosotros al agricultor o al ganadero, pero no obstante, la idea es que a partir del número de derechos, el número de derechos será el número de hectáreas que declare cada agricultor o cada ganadero en 2015 con el límite del 2013. ¿Y cuál va a ser el valor? Pues el valor que tendrá esos derechos pues será el resultado de dividir su importe de 2014 entre las hectáreas que declare en 2015 y teniendo como límite el 2013. Por poner un ejemplo, César, si un señor en 2014 cobró 5.000 euros y tenía 50 hectáreas, pues tendrá 50 derechos con un valor de 100 euros. Si ese mismo agricultor, en vez de declarar 50, nos declara 10, lo que tendrá son 10 derechos con un valor de 500 euros por hectárea.
Bien, ¿alguna cosa más que quiera responder con carácter general o
no,
decir?
Sí, yo creo que es importante que aclaremos, César, el tema del agricultor activo, porque sé que ha habido bastantes correos y bastantes informaciones sobre ese tema. Y yo creo que es importante que digamos, y yo creo que Mercedes lo comentó antes, que agricultor activo va a ser aquel que del total de sus ingresos agrarios, al menos el 20% procede de la venta de productos agrícolas o ganaderos. Y por un ejemplo es si un señor recibe o tiene ingresos agrarios por un valor de 1.000 euros, al menos 200 tienen que venir de la venta de productos. Y si, por ejemplo, ese señor recibe 1.000 euros de ayuda, tendrá que tener al menos 250 euros de la venta de productos. Está claro, el primer año de aplicación va a ser el 2015, que es el nuevo régimen, y la referencia fiscal va a ser la del año 2014. Y si por cualquier razón, causa de fuerza mayor, no hubiera ingresos por venta ese año, nos iríamos al año inmediatamente fiscal anterior, al 2013.
Si le parece bien, alguna pregunta sectorial. Del algodón tenemos tres. ¿Cómo queda el algodón en la nueva PAC? Lo pregunta Iván Fernández. A Leiva pregunta también cómo queda el algodón, seguirá recibiendo la ayuda acoplada. Pregunta por teléfono Pilar Carral desde Sevilla, ¿el algodón va a perder el pago acoplado? Y otra pregunta del algodón de Bernardo Bocanegra. Soy de Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla, siembro todos los años 5 hectáreas de algodón, tratando siempre de sacar la mayor cosecha posible, no como otros que siembran algodón para cobrar la ayuda acoplada. ¿Cómo queda este cultivo en la nueva PAC?
Bueno, pues a ver. El algodón, César, primero va a tener una ayuda específica, que actualmente es de unos 1.023 euros por hectárea, y además va a tener la ayuda al pago básico, que mantiene el pago único actual, al que se le va a sumar en su mochila la actual ayuda acoplada. Por tanto, el algodón que recibía actualmente como ayuda de pago único en 1.350, habrá que sumar los 330 que recibe ayuda acoplada y, por tanto, el punto de partida de la hectárea de algodón será de 1.650 más la ayuda específica de 1.023 euros.
¿Alguna cosa más del algodón?
No, en principio indica simplemente que se mantiene el mismo nivel de apoyo que había, pero en vez de como ayuda acoplada, a través del pago básico.
Pues si le parece, hacemos la siguiente pregunta, que es del olivar de don Juan José García, llega desde Badajoz, dice, ¿por qué los olivos de baja producción se han quedado fuera de las ayudas acopladas? Doña Mercedes, ¿usted o don Carlos?
Como quiera.
Pues usted.
Bueno. ¿Vas a hablar, Carlos?
No, tú mismo, así que me haces, luego contesto yo si quieres ampliar un poquito.
Bien. La conferencia sectorial decidió el no incluir el olivar porque en todas las comunidades autónomas existe olivar, olivar de baja producción, olivar tradicional, olivar en pendiente. Cada comunidad autónoma habíamos solicitado el olivar que teníamos en nuestro territorio. El problema está que no habría suficiente importe dentro de ese 13% que se destina a las ayudas, ese 13 más 2 a las ayudas acopladas, para poder destinarlo a otras producciones, entre ellos la ganadería, que era una prioridad ya establecida en la conferencia sectorial de julio. Sí es cierto que ha quedado una puerta abierta y una revisión de los pagos acoplados en el año 2016 que puede o no llevar a incluir un olivar de baja producción o tradicional, que habría que definir esas hectáreas.
Don Carlos. Bueno, una matización, es el porcentaje de ayudas acopladas es de del 12 y un poquito, ¿no?
Sí, del 12,08, pero me refería al límite máximo que tenemos, 13 más 2.
Perfecto. Díganos usted, sí, don Carlos.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que el olivar va a seguir manteniendo el apoyo que estaba recibiendo ahora. Casi el 20% de las ayudas que recibimos de la PAC van destinadas al olivar, más de 900 millones de euros. Y decir además que el olivar nunca está acoplado, es decir, que desde que se acoplaron las ayudas, el olivar no se ha mantenido acoplado y no se puede acoplar, independientemente de razones presupuestarias, porque no cumple con las condiciones que ha establecido el reglamento comunitario, que para poder acoplar un sector tiene que haber una disminución de la superficie o un descenso de producción. Y la superficie de olivar ha incrementado un 5% en los últimos 5 años. Por tanto, no cumple las condiciones y, además, una condición que internamente nos decidimos en los grupos de alto nivel, es que para acoplar el olivar o cualquier otro sector tenía que estar condicionado por el comportamiento que tendría ese sector dentro del nuevo modelo de regionalización. Y en el modelo de regionalización el olivar gana dinero.
Don Carlos Cabana, director general del Ministerio de Agricultura. Gracias y hasta las próximas semanas, que habrá que continuar contestando preguntas, que tenemos muchas pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Muy buenos días, Mercedes.
Adiós, Carlos.
Recordar que esta semana se ha publicado en el BOE que el plazo para abrir la solicitud, para realizar la solicitud de ayudas de este año, comienza el 17 de febrero. Don Tomás Riola, de la Caja de Almendralejo, la Caja Rural de Almendralejo, muy buenos días, don Tomás.
Buenos días, César.
¿Qué prepara la Caja para este periodo de solicitud de ayudas o qué es lo que va a hacer?
Bueno, las solicitudes de ayuda las tratamos como venimos haciendo habitualmente, atendemos a nuestros clientes en la recepción de las ayudas y asesoramiento de las mismas, tramitación y seguimiento hasta el
¿Ustedes los rellenan los papeles?
También rellenamos los papeles, José Luis.
¿Tienen alguna oferta para los agricultores ahora mismo? ¿Ustedes sí conceden crédito o no?
Sí, concedemos crédito. Precisamente en el día de ayer se firmó un protocolo con la Junta de Extremadura en la que la Caja Almendralejo, entidad netamente extremeña, por nacimiento y por vocación, pone a disposición de la sociedad extremeña, de sus gentes y de sus empresas, un montante de liquidez de hasta 1.000 millones de euros para que cada uno pueda desarrollar su proyecto.
Pues muchas gracias, don Tomás. Muchos éxitos en su gestión. 9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.